Que Dios les bendiga. Vamos a buscar la palabra del Señor al libro de Efesios, Efesios capítulo 6. Y dice así, verso 1: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén y amén. Quizás el tema de esta mañana sea un tema de aquellos que se le podría llamar triviales, comunes, fáciles de quizás de poder comprender. No hay ningún misterio ni nada así difícil de interpretar. Pero yo quisiera en esta mañana, hermanos, referirme a este tema, el hogar cristiano. Suena un tema tan común. Y sin embargo, para mí en lo personal, digo como pastor, tan importante. Porque si nosotros como siervos de Dios descuidamos la matriz, la base fundamental de la iglesia y por qué no decirlo, de la humanidad, hermano, estamos descuidando el resto de todo lo que sigue. Si nosotros como pastores le ponemos el énfasis adecuado y la importancia del caso a lo que se da dentro de los hogares y dentro de las familias, y cada uno de ustedes como protagonistas dentro de este escenario o dentro de este drama, de esta historia, llámele como usted quiera, está papá, está mamá y están los hijos. Ese es el escenario común de un hogar. Allí es donde nace todo y ahí es donde surgen todos los problemas, ahí es donde surgen todas las adversidades, allí es donde se procesa todo ser humano dentro de ese pequeño esquema, donde el artista es papá, la artista es mamá y los artistas son los hijos. Cada uno de ellos juega un papel. Pero aquí no estamos hablando de aquel tipo de películas que al final dice, y se casaron y vivieron felices para siempre. No, aquí estoy hablando de la realidad. Aquí estoy hablando de lo que realmente es. De que si yo no soy capaz de ponerle todo el sentido del caso a este tema y a ponerle toda la atención, porque quiero decirle que en la Biblia es tremendo el contenido que hay con respecto al enfoque de la familia. La Biblia, hermanos, tiene un tremendo contenido con una amplitud enorme en cuanto a la importancia que para Dios tiene el hogar. El simple hecho que el hogar sea producto no de la imaginación del ser humano, porque la familia como familia no tiene su origen en el pensamiento del hombre. Si de los hombres dependiera, la poligamia sería lo más famoso. Si de los hombres dependiera, la poligamia, hermano, sería la cosa más común. De hecho, desde el principio se dio muchísimo eso, pero desde el principio también Dios estableció lineamientos desde el principio. Cuando el Señor dijo, y se casará y se unirá el hombre a su mujer, y dejará a padre y madre, y se unirán y serán una sola carne. Y dejará, dice, a padre y a madre. Fue Dios el que estableció esto. Dios, desde que creó al hombre y pensó en el hombre y en la estructura básica del matrimonio, y pensó en el hogar, Dios pensó en una monogamia, no en una poligamia. El Señor Jesucristo tuvo que censurar a los judíos cuando Él les tuvo que reprender, porque ellos le daban la carta de divorcio a la mujer por cualquier cosita, por cualquier cosa. Ma, pum, la carta de repudio. Es que no me dio la cena caliente. Y solo por eso. Sí, solo por eso. No me dio la cena caliente. Ah, bien, bien, decían los líderes judíos. No le dio la cena caliente. Fuera. Expulsada. Y el otro a buscarse, de repente ya tenía la otra vista, ¿no? Entonces el otro andaba buscando algún pretexto. Andaba buscando algo. El Señor Jesucristo entonces se los tiene que poner difícil. Y le dice, no darás carta de repudio a tu mujer a menos que sea por causa de adulterio. De lo contrario, nada, dijo el Señor. Qué suave. Si alguien, es que mire, no me plancha el pantalón bien, tres quiebres le hace. Fuera. Que se vaya a otra casa. Es que no plancha la camisa, mire, está toda ajada. Fuera, carta de repudio. Así era la cosa, tan fácil. El pensamiento de Cristo, hermanos, el pensamiento de Dios en cuanto al matrimonio, no fue un juego. No, no, no. Dios le dio, perdón, toda la estructura de la formalidad que Dios quería. Y puso lineamientos desde el principio. Dios está pensando en un hogar sólido. Dios está pensando en una familia estable, de valientes. Dios está pensando en hogares donde tanto mamá y papá se unen en un esfuerzo común para pelear contra todas las adversidades que se vengan encima. Dios no está pensando, perdón lo que voy a decir, en aquellos aguados que son incapaces de enfrentarse a la vida y a las adversidades que vengan en la vida, y lo más fácil es huir o quebrar un principio. Dios está pensando en que tanto mamá como papá se metieron a esa empresa que se llama hogar, como dicen las leyes del país, con la intención de permanencia. Así dice la ley. Dice que dos se unen con la intención de mantenerse unidos. Y como dice aquí la Biblia, hasta que la muerte los separe. Ah, no, pero hay algunos que no. Y voy a estar con esta hasta que la muerte nos separe. No, Dios guarde. No, mejor no. Por eso, ¿saben? Cuando algunos leen estos principios y dice, hasta que la muerte los separe, ¿saben lo que han pensado ahora algunos? Mejor no me caso. Mira vos, hagamos la prueba. Si podemos vivir así juntos y nos entendemos, seguimos. Y si no nos entendemos, vos por tu lado y yo por el mío. ¡Qué suave! Esa es la mentalidad moderna. No, hombre, si ahora lo que se da en el mundo, eso de matrimonios y todo, ¿sabe usted? Esos sinvergüenzas, perdón la expresión, pero lo voy a decir con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. Todos esos sinvergüenzas que exhiben sus matrimonios, así que el artista fulano de tal se casó, es el tercero, cuarto, quinto o séptimo matrimonio. Son burladores, hermanos. Son sinvergüenzas que lo que están haciendo es mancillando y pisoteando un principio que Dios estableció en sus sagradas escrituras. Y se unirán y serán marido y mujer hasta que la muerte los separe. No los caprichos de papá, no los caprichos de mamá, no porque por ahí se cruzó con una que era más guapa que su mujer. Si a eso vamos, wow. Yo conocí, la que conocí, bueno, en este caso mi esposa, ¿no? A los 18 años. Y nos conocimos, éramos un par de muchachos. Ella tenía 18 años, yo tenía 22 años. 4 años le llevo. Y a lo largo de mi vida he conocido mujeres guapísimas. Y sin embargo, para mí, pesa mucho el amor que nos unió entre ella y yo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y no hay una mujer, ni aquí, ni en cualquier lado donde yo he estado, que pueda decir, ah, es que a mí Saúl Sea me hizo ojitos, es que yo sentí que él, entre nosotros hubo cierto romance, es que entre nosotros hubo esto, es que me agarró de la mano, y es que yo he sentido, gracias a Dios, gracias Señor, porque Él es el que me ha mantenido de pie. Eso no ha dependido de mí, ha dependido de Dios. Porque yo amo y respeto el principio que Cristo Jesús ha puesto. Dios estableció el matrimonio no para que sea un juego, sino para que dos valientes, marido y mujer, se unan y se enfrenten a la vida, protegiendo a sus cachorros y dando un ejemplo maravilloso de fidelidad, de estabilidad, de sentimientos y de la presencia de Dios en ese hogar. El matrimonio, hermanos, no es una figura romántica. No. Por eso las leyes del país le dan un cariz muy formal. Y dice, por ejemplo, la ley dice, y lo que gane el hombre, ¿de quién es? De la mujer, así dice literalmente. Si aquí hay algún abogado que me desmienta, si digo lo contrario. Lo que el hombre gana es de la mujer. Hermanos, el matrimonio entonces el hogar cristiano debe de ser una estructura sólida, una estructura estable. Que si por ahí se le cruzó Miss Universo, mándela a freír papalinas. Y si le hizo ojitos, dígale, esto ya le pertenece a otro. Ya póngase un afiche, no se lo vaya a poner hoy. Pero usted póngale, esta es propiedad privada. ¿Me entiende lo que le digo? Esta es propiedad privada. Y esa propiedad ya tiene dueño. Por eso en los matrimonios a mí me gusta decirle a los muchachos cuando te casas, desde el día de hoy, mi querido Patojo, se murieron todas las mujeres para vos. Tal vez suena exagerado, ¿no? Todas, sí, todas. Solo existe una. Una, y es la que está a la par tuya ahorita. Y para vos, mi querida Patoja, se murieron todos los hombres del mundo y solo existe uno, y es el que tenés a la par. Desafortunadamente, cuando les digo esto, ya el abogado los casó, ¿no? Ahí ya no se puede echar para atrás. Ya no pueden decir, bueno, no, entonces no, si es así. No, no, ya no se puede. Pero el pensamiento de Dios, hermanos, el hogar cristiano debe de tener una estructura sólida. El pensamiento que yo tengo de mi hogar, o al menos voy a referirme al hogar de mis padres, al hogar donde Dios me permitió nacer, fue ver un hogar sólido, donde papá y mamá tenían una figura sólida. Habían problemas, habían adversidades, habían dificultades, habían escaseces, había de todo. Pero yo veía una figura sólida de papá y una figura sólida de mi madre. Ambos formaron en mi pensamiento las columnas que iban a definir el futuro de mi propio hogar. Hermanos, el hogar cristiano debe de ser un hogar donde se conjuguen cuatro aspectos que yo quisiera ver rápidamente en este pasaje de Gálatas capítulo 5. Por cierto, es un pasaje muy trillado, muy conocido, entonces va a ser más fácil entender y ver la base bíblica de esta enseñanza. El hogar cristiano. El hogar cristiano para usted debe de ser eso, el pensamiento. Cuando yo hablo de hogar cristiano, estoy hablando de solidez, estoy hablando de estabilidad, estoy hablando de firmeza, estoy hablando, hermanos, de consistencia, estoy hablando de valores. Cuando yo hablo del hogar cristiano, estoy hablando de principios fundamentales. Algo así como cuando usted se va a parar allá a la gran roca de Gibraltar. Es un enorme macizo, gigantesco. Ese está entre la punta de las costas de España y de África. Hay un punto donde se levanta una enorme que se llama la Peña de Gibraltar. Es un inmenso monolito, tremendo, gigantesco, enorme. Los países del mundo, muchos se han disputado el derecho del dominio sobre este punto porque es estratégico como el solo. Pero hermanos, irse a parar ahí es sentirse pero sobre una enorme roca. Yo quiero decirle, así debe de sentirse el hogar de un cristiano. Donde papá y mamá encuentran un lugar confiable y seguro. Donde el hombre no desconfía de la mujer, ni la mujer desconfía del varón. Donde los hijos saben reconocer a papá y a mamá. Donde hay allí solidez, estructura. El hogar cristiano debe de ser un hogar de un remanso de paz. Que si hay corrección, que si hay problemas, que si hay adversidades, ese es lo que yo le llamo la sal y la pimienta de la vida. No hay para dónde. Como una vez me dijo alguien, hermano Saúl, ¿y cuándo se van a acabar los problemas? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo se van a acabar las pruebas? El día que las pruebas y los problemas en su vida se acaben, tóquese. Y si se sigue sintiendo carne y hueso, entonces quiere decir que ya está en la gloria. Hasta allí. Mientras usted cada vez que se despierta se toca las costillas y se toca los brazos, eso quiere decir que está todavía aquí. Y amárrese los pantalones porque cada día tiene su propio afán. ¿O no? Cada día tiene su propio afán y a saber qué nos espera cada día. Pero un padre valiente, una madre valiente que pelea por sus hijos, por sus cachorros, por su hogar, es aquel que se levanta y antes de poner el pie en la tierra, su primer pensamiento es, Señor, en tu nombre comenzamos este día. En medio de las adversidades, cualesquiera que sean. Pero bien, hay cuatro S's. Yo le voy a llamar, no le quise poner así, me dieron ganas de ponerle al mensaje, las cuatro S's del cristiano o del hogar, pero no. Pero son cuatro S's. La primera, vámonos ahí a capítulo 5, espero que el tiempo me dé. Capítulo 5, siempre de Gala, de Efesios, perdón. ¿Ya lo tiene? Está ahí atrasito, solo es una página la que tiene que correr. Y dice el verso 21, les decía, este es un pasaje bien conocido, bien familiar entre nosotros, pero vamos con la primera S. La primera S es sumisión, estar sujeto, estar bajo de, porque eso quiere decir sumisión. En el griego quiere decir estar bajo de. Entonces dice aquí, versículo 21 al 24, someteos, ¿cómo? Unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén, ¿cómo? Sujetas a sus propios maridos, ¿cómo dice? ¿Cómo dice, hermano? ¿Ya oyó la dimensión que Dios le pone allí, el Espíritu Santo le pone ahí de cómo la mujer debe estar sujeta al marido? ¡Wow! Eso es enorme. Si usted se va a sujetar a su marido, debe de hacerlo como que si estuviera sujetándose a quién, dice. ¿Qué le parece? Veo caritas de hermanas asustadas. ¿Qué? Como al Señor. Quiere decir que mi marido lo tengo que ver como que si él fuera Jesús. ¡Wow! No, hermano, no creo que eso diga la Biblia. Va, vuelva a leerlo conmigo, pues. Oiga lo que dice. Las casadas estén, léalo conmigo, todos. Las casadas estén, ¿qué? Sujetas a sus propios maridos. Lo dejo que usted lo diga. ¿Cómo quién? Yo no me lo estoy inventando. Usted hubiera visto las muecas que acabo de ver. De hermanas. Algunas solo porque no tienen a su esposa ahí, pero quizás se hubieran hecho así. Wow, a este. Sí, a ese, el que es su marido. Dice la palabra del Señor que usted debe de sujetarse a Él como que se está sujetándose a ¿quién? Va, ahorita sabe qué va a pasar. Bueno, ahorita todos los maridos van a decir, bueno, ya viste pues, ya viste. ¿Ya ves cómo te tenés que sujetar a mí? Espérese, mi querido varón, ya le va a tocar su parte. Ahorita estoy refiriéndome a ellas en primer lugar. Usted debe de ver el nivel de autoridad de su esposo sobre usted como que si Dios estuviera administrando su vida. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo? Al Señor. Primer principio, dice sumisión. La primera S, sumisión. Debe de haber esa figura dentro del hogar. ¿Qué cosa más bonita? Usted ha leído esto, que dice que ¿cómo se dirigía Sara a su esposo Abraham? ¿Cómo le decía? ¿Cómo? Y mis queridas hermanas, mujeres, ustedes le dirían a su marido, mi señor. ¡Ah, hermano Saúl, eso sí está difícil! Usted le daría a su marido, yo digo que algunos hombres deben de sentirse avergonzados ahorita. No, no creo que yo merezca que mi esposa me diga mi señor. Usted, mi querida hermana, debería de reconocer que parte de la estructura y la solidez dentro de un hogar está el reconocimiento de la autoridad que la mujer tiene que aceptar de su marido hacia ella. Hay hogares en los cuales las mujeres hacen sus tanates y se van. ¿Y dónde está la fulana vos? ¿Salió papá? ¿A dónde? A saber, no dijo dónde. Así, sí, así. Ah, bueno. Así. Las mujeres toman decisiones, las mujeres deciden qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, con quién, etcétera, etcétera. Hay una absoluta y total libertad. Lamento decirle, hermana, si usted está haciendo eso en su hogar, en su casa, usted está destruyendo los principios básicos de un hogar cristiano. Y discúlpeme, bueno, tal vez usted me dirá, lo que pasa, hermano Saúl, es que usted no sabe cómo es mi marido. Usted no sabe cómo es mi esposo. Si usted supiera cómo es él, ya le va a tocar su parte a él. Ahorita le toca a usted. ¿Me entiende? La Biblia es clara. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos como al Señor. Ahora, quiero hacer una pequeña salvedad, porque tampoco las quiero amarrar y las quiero obligar a que tengan que hacer cosas. ¿Qué tal si tienen como marido, me reservo apelativo, ¿verdad? Y él la quiere obligar. ¿Ya oíste lo que dijo hermano Saúl allá en la prédica? Él dijo que vos tenés que hacer lo que yo diga. Vos tenés que obedecerte y te tenés que sujetar porque yo soy tu autoridad, yo soy tu cabeza. ¿Y qué tal si este individuo, sin tener a Cristo en su corazón, trata de que usted haga cosas incorrectas? Vea lo que dice en el versículo 21 y esa es su salvedad, hermana. Esa es su salvaguarda. Dice el versículo 21, someteos, ¿cómo? Unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Ahí está el punto que a usted le da cierta, ¿qué le dijera? Solvencia o cierta exoneración de responsabilidad. El sometimiento debe de estar bajo el temor de Dios. Si su marido es un impío y la quiere obligar a hacer cosas que no convienen, entonces ahí ese versículo a usted le da cierta exoneración de responsabilidad. Mujeres, sométanse bajo la autoridad de sus maridos. Voy a parafrasear ese pasaje: en el temor de Dios. Si hay alguien que no está administrando la vida de su esposa en el temor de Dios, usted, mi querida hermana, no está obligada a someterse. Así. Naturalmente, esto requiere de esa inteligencia y de ese temor de Dios en su corazón, para que usted se resista a hacer lo que su marido quiere que usted haga. Prosigo. Y dice, porque, versículo 23, acuérdense que estoy pensando en la primera S, sumisión. Y dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, óigame, aquí ya se lo dijo más claro. Léalo conmigo, ¿cómo dice? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿qué dice? Así también las casadas lo estén a sus maridos, y aquí agrega algo más. ¿En qué dice? ¿En qué? Gracias por ser tan dóciles hoy. En todo. ¿Cómo hay de problemas cuando la mujer tiene sus propios gustos y sus propios caprichos? Aunque a mí no mucho me gusta usar ese término mujer, porque suena así tan frío y tan despectivo. Cuando la esposa tiene sus propios gustos y él los de él, y comienza aquella pugna, que no, hombre, hermana. Y usted también, marido, algunas veces terminan peleando por una fresa en la mesa. Algunas veces terminan peleando y discutiendo por tonterías, verdaderas tonterías. Y por eso discuten, por eso pleitean, y por eso terminan amargados y resentidos. La nombre. No, hermano, sea fuerte, defienda y proteja la paz de su hogar. Amén. Pelee por la paz, pelee por el gozo, pelee por la felicidad que debe haber dentro del hogar. Que van a haber discrepancias, pues, hermana, si usted ve que ya el otro ya está tomando una actitud así, vaya, pues hagamos como tú dices, pues no, está bien, amén, no hay problema. Total, ¿y qué? No, es que yo quiero que se haga como yo digo. Es que yo, y viene el otro, es que mira, lo que no me gusta es que vos no aceptás lo que yo te digo. Y es que vos querés que yo a la fuerza lo acepte. Y ahí va, pues, y van otra vez. Y va ese pleito y la de nunca terminar. Hermanos, mujeres, estén sujetas a sus maridos como a Cristo. Aquí ya lo dijo, miren, el versículo 24 es más claro la forma como lo dice. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y todavía el Espíritu de Dios le deja un último punto. ¿Cómo dice? Por lo menos si hubiera, no hubiera dicho en todo, pues como que en algo. Es que esto es femenino, es que esto es cuestión de mujeres. Pues la Biblia dice, ¿en qué? Punto. En todo. Esa es la sumisión que debe de haber. Si la mujer se somete al marido y el marido ama esa relación de sujeción entre el uno y el otro, y hay una armonía, los hijos crecerán dentro de esa enseñanza tan agradable de sujeción. Cuando el papá dice, bueno, ya no. Hace poquito, yo tengo un nietecito, chiquitito todavía, travieso como el sol. Y le encanta, yo digo que debe tener ventosas en las manos, porque todo se le pega. Jala por aquí y se le pegó algo, jala por allá y se le pega algo. Es que es tremendo. Y llega, yo tengo mi credencia en la oficina donde siempre guardo algunas cositas. Y alguien le dijo, no vaya a abrir ahí. Se le quedó viendo él. Lo abrió. Y recuerdo que yo le dije, deben de enseñarle a obedecer. Y lo volvió él y agarró la puerta y la iba a abrir otra vez. Y le dije, se le dijo que no debe tocar ahí. Se me queda viendo. Cerró la puerta, dio la vuelta y se fue. Solo eso fue todo. Hermanos, ¿cómo cuesta enseñar la obediencia? Pero ¿sabe por qué cuesta? Porque los dos protagonistas principales, papá y mamá, son incapaces de poder armonizar bajo este principio de obediencia. Esposas, estén sujetos a sus maridos como a Cristo. ¿Cuántos hogares no se destruyen por caprichos personales? ¿Cuántos hogares no se destruyen por caprichos individuales? ¿Cuántos hogares, hermanos, viven en una verdadera contienda día y noche porque son incapaces de dirimir diferencias? Cuando lo precioso de eso es saber entrar en una armonía. Yo pienso que es blanco, yo pienso que es negro. Pues entonces lleguemos a que sea gris, pues. ¿Ya me entiende? Que sea gris. ¿Y el gris cómo se compone? Con un poco de blanco y un poco de negro. Total, ahí las dos partes armonizaron y todos felices y contentos. El hogar cristiano, hermanos, su principio fundamental debe de ser ese, donde ambas partes sean capaces, bajo la influencia del Espíritu Santo, armonizar sus ideas. Cuando cada quien se aísla en su esquina, allí habrá un caos. Habrá un caos. Esa es la primera S. Vamos a la segunda S. Y la segunda S es servicio. Servicio. Esa es la segunda S. Leamos el versículo 25. Y dice, maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice? Oh, aquí viene ya la parte del marido. Ahora les toca oír, maridos, y a ustedes mujeres tomen nota. Porque la primera les tocó a ustedes, ahora les toca a ellos. Así como Cristo se entregó por su iglesia. Es fácil querer jugar el papel de macho. A todos los varones les encanta jugar el papel de macho. Aquí el que manda soy yo. La cabeza del hogar soy yo. La Biblia dice que la cabeza tuya soy yo. Así que me tenés que obedecer. Ey, tranquilo. Está bien, así dice la Biblia. Pero su modelo, mi querido esposo, es Jesús. Si usted se parece a Jesús, mi querida hermana, sujétese a su marido en todo. ¿Está entendiendo lo que le digo, hermano? Si ustedes, varones, toman la figura, la forma de Cristo en sus vidas, entonces empáchense diciendo lo que tengan que decirle a su esposa cuando su obediencia y su sujeción a Jesucristo sea íntegra y nítida. De lo contrario, hermano, si usted es un carnal, esto es un iracundo, un violento, un blasfemo, un hombre prepotente, abusivo, ofensivo, que usted quiere imponer sus criterios a la pura grencha, aunque esté equivocado, perdóneme, usted no se parece a Cristo en nada. Y ustedes, mujeres, entonces, no tendrían la fuerza de imposición de las Sagradas Escrituras sobre su obediencia a su marido. La responsabilidad de ustedes, maridos, la responsabilidad de ustedes, varones, de nosotros como varones, es que nuestra figura dentro del hogar debe de ser una figura impregnada de espíritu. Un hombre temeroso, un hombre responsable, dice que Cristo dio su vida por la iglesia, ¿o no dice así? Se entregó a sí mismo por ella. Cuando usted está pensando en el trabajo, está pensando en su esposa y en sus hijos. Cuando usted gana algo, está pensando en su esposa y en sus hijos. Cuando usted obtuvo algún bien por algún trabajo hecho o algo obtenido, usted está pensando en el beneficio no personal. Bueno, ahora sí voy a poder comprar hacerlo. ¡Ey, tranquilo! ¿Y su esposa? ¿Y sus hijos? No, es que solo hay que dar el gasto. Perdone lo que voy a decir. Perdónenme, mis queridos varones. Esto lo estoy diciendo para mí mismo también. Hay algunos sinvergüenzas que ya le han puesto a la esposa una cantidad determinada por semana. Y punto, va, aquí está el gasto vos. Yo soy responsable, así que te doy lo que hemos dicho. Mira, aquí está el gasto. Y esa pobre mujer tiene que hacer milagros con ese puchito que le dio. Mientras tanto, a él le queda el gran montón para que haga lo que le venga en gana. Discúlpeme. Jesucristo, ¿cómo dice que se dio? ¿Cómo dice la Biblia? Allí lo acaba de leer. Se entregó a sí mismo por ella. Hay algunos que simplemente ya hicieron su presupuesto, entonces dicen, mira vos, lo que te corresponde, este es el gasto. ¿Cuánto crees vos que gastas? Bueno, compras cebollas, compras pepinos, compras carne, compras esto. ¿Cuánto? Va, aquí está, mira, son 300 pesos semanales. Y esa pobre mujer tiene que hacer micos y pericos para ver qué hace para que le logre alcanzar aquello. ¡No, hombre, mi querido hermano! Y tal vez han tenido un sujugoso ingreso, una buena venta, hicieron un buen negocio y les entró una buena cantidad. No, pero él está pensando, no, bueno, aquí solo cuánto me quedó. Y él se queda feliz por lo que le quedó a él. ¿Qué dice la ley? Lo que gana el marido, ¿de quién es? Dice. ¿De quién es? Ah, pero usted piensa así cuando saca una su buena venta y dice, wow, ¿cuánto saqué? ¿Quieres? Va, este es para mi mujer. ¿Qué? Todo lo que me quedó. No, hombre. Maridos, entréguense de corazón como hombres responsables. Sean capaces ustedes de darse a sí mismos. Sea usted un hombre preocupado y responsable. Hay una gotera en la casa, encarámese usted. Pobres señoras, andan encaramándose en una escalera que peligroso, se caen. ¿Por qué? Porque el marido está trabajando y no puede ver esos detalles. Es usted el responsable. Es usted, mi querido hermano varón. Es usted el que tiene que aprovechar su tiempo en beneficio de su esposa, de sus hijos, de su hogar. Servicio. Y no lo haga de mala gana. Bueno, aquí está vos, mira, aquí está tu gasto. Ya se va a dar cuenta cómo se ama. Ah, el amor es indispensable. El amor es indispensable. Pero bueno, y dice que el marido debe de darse a sí mismo. ¿Por quién dice? Por ella. ¿Qué le parece? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Estoy leyendo el verso 25. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ella. Un día una hermana me dice, hermano Saúl, yo me arrepiento de haberme casado con la persona que me casé. Así le digo. Sí, hermano, me arrepiento. Recuerdo que me le quedé viendo y le digo, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Sí. Bueno, es muy tarde para que me lo digas. Y solo recuerdo que abrió los ojos. ¿Cómo? Si es muy tarde. ¿Cuántos años tenés de estar casado? 15. Aunque sí tuvieras un año de haberte casado, ya es muy tarde. ¿Qué es lo que te queda ahora, mi querida hermana? Amárrese bien la falda y pídale a Dios entender quizás, cuál es su parte donde te estás equivocando en tu relación, en tu matrimonio, y tal vez hay que restaurar. Quizás hay mujeres que son demasiado, ¿cómo le llaman? Papas. ¿Cómo? Hay mujeres que son papas sin sal, frías, frías. Llega el marido, ¿qué tal? Ya vine. Bueno, si es que le contesta, hermano, si es que le contesta, frías, desde todo punto de vista. No, hombre, cuando yo le hablo a usted de amor, cuando pensamos y utilizamos el término amor, ¿qué se le viene a la mente? Calor, armonía, comunión, intimidad, una relación agradable, ¿o no? ¿O no es así el amor? Yo no puedo pensar, cuando yo pienso amor, la palabra amor, como que se enfrenta un tigre, perdón, un gatito, ¿con quién? Mejor póngale usted el otro. Yo no puedo pensar en eso, amor, como que yo meta en un costal, que el matrimonio es como que yo meto un gato y un pequinés en un costal. Ahí se oyen gritos, chillidos y de todo, y lamentos y todo. No, ese no es el hogar en que Dios pensó. El amor es un remanso de paz, de armonía, de gozo, de felicidad, de risas, ¿o no? ¿Hace cuánto que usted no ríe con su esposa? Uy, hermano, ya se me olvidó. ¿Hace cuánto que usted no se sonríe con ella, que se ríen juntos? ¿Hace cuánto? Solo caras amargadas cada vez que se ven. ¿Qué tal? ¿Me viniste? Ah, bueno. Ah. Y ella sigue con sus chunches y él con el suyo, y se van a meter a saber a dónde. Fríos. No, hermanos. No, 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 no es así. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero no solo se queda ahí diciendo eso. Vea lo que sigue diciendo. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? ¡Wow! ¿Es usted un hombre que habla de Cristo y comparte de Cristo con su esposa? ¿Es usted un hombre que cuyo tema alrededor de ustedes es la palabra del Señor? No, hombre. Mira vos, la comida. Mira la deuda. Mira, ya en la tienda debemos tanto. Mira vos, y solo llega el marido y le tiene una listona, pero enorme, de reclamos, quejas, etcétera, etcétera. Y el otro viene con su propia lista. No, hombre, dice que Cristo se la santificó a sí mismo, purificándola ¿con qué? Con la palabra. Verso 27. ¿Y cuál era la finalidad de todo? De ese trabajo, de esa labor de enseñanza, de comunión, de compartimiento. Verso 27. Léalo conmigo, ¿cómo dice? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia ¿cómo? Gloriosa, una mujer llena del Espíritu, una mujer llena de la palabra de Dios, una mujer llena de paz, de gozo, de libertad, de alegría, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿cómo? Santa y sin mancha. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Es así su hogar? Ay, hermano Saúl, usted está hablando de fantasías. Usted está hablando de cosas inalcanzables. ¿Será que así es? No. Ustedes, maridos jóvenes, ustedes, maridos y esposas jóvenes, esfuércense por cambiar las circunstancias de sus hogares. Aquellos que ya casi terminamos nuestra labor como padres, pues quizás estemos cosechando el producto de lo sembrado. Otros quizás tengan que lamentarse el no haber hecho a su tiempo lo que debieron hacer. Y ustedes, jóvenes, que potencialmente serán un marido o una mujer, por favor, piénsenlo bien. No caigan en las simplezas de los jóvenes modernos. Piénsenlo bien. Pónganle todo el sentido. Cuando Dios creó el matrimonio, pensó en una estructura sólida, fuerte, donde dos personas, hombre y mujer, se asocian para estructurar un hogar sólido y fuerte. Amén. Primera S, ¿cuál es? Sumisión. Segunda S, servicio. Dese usted, marido y mujer, el uno al otro. Sírvanse el uno al otro. ¿Qué tal? ¿Qué bueno que ya viniste? Cuéntame cómo te fue y cómo estuvo el día. Eso tal vez será cuando están recién casados. Ya después de unos sus 3, 4, 5, 6 años, ya ni siquiera se sientan juntos a comer. Ya casi no se hablan. Y si se hablan, solo es para, perdón, gruñir. El uno, el otro, ya están. No, hombre. Tercer S. Sensibilidad. Dentro de un hogar cristiano tiene que haber sensibilidad. ¿Y qué quiere decir eso de sensibilidad? Que debe de haber empatía en cuanto al dolor, en cuanto al padecimiento, en cuanto a la debilidad, en cuanto al sentimiento. La sensibilidad me debe de llevar a tener una empatía con mi esposa y no verla solo como un objeto de placer, ni tampoco verla como la cholera de la casa. La sensibilidad, hermanos, me debe de llevar a valorar que esa mujer que está allí fue la compañera que Dios me dio para que me acompañe todo el resto de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y debo de amarla. Y debo de sentir, si está enferma, ¿por qué no ayudarla y preocuparme por ella? Si está débil y necesita hacer algo, pues debo de poner todo el empeño para ver de qué forma yo le ayudo, la apoyo y no la dejo sola. Hay algunos esposos que solo se preocupan de sus problemas y el hogar, la función y la administración se la delegan totalmente a ella. Y aunque esté enferma, que vea ella qué hace, pero me tiene que servir. No, hombre. Y por favor, hermanos, les sugiero y les recomiendo, nunca deje que las situaciones de la vida maten el amor hacia su esposa y su esposa hacia su esposo. No permitan que pase esto, porque es feo que dos personas duerman en la misma cama sin amarse. Es incómodo. Que duerman y vivan en la misma casa sin que se amen, es feo. Yo no puedo concebir un hogar así. Me cuesta pensar. Porque pienso y digo, bueno, ¿y cuál es el efecto que va a producir en los hijos esta circunstancia anómala? Porque esto no fue lo que Dios pensó cuando pensó en el hogar. En el hogar debe de sentirse y palparse el amor de papá y de mamá. Los hijos deben de crecer bajo la sombra de ese amor, de esa sensibilidad. Que si usted ofendió a su esposa, tenga la suficiente libertad de pedirle perdón a ella. Y si usted, hermana, ofendió a su marido, tenga la suficiente sensibilidad de pedirle perdón a su esposo. El amor cubrirá multitud de errores. El hogar cristiano debe de ser un hogar, un lugar donde se alimente el amor y no se destruya. ¿Por qué no llorar juntamente con mi esposa en momentos difíciles? ¿Por qué no llorar juntamente el esposo con ella? ¿Por qué no ser sensibles? ¿Por qué volvernos tan amargos, ácidos? La sensibilidad me hace que yo pueda sobrellevar las cargas de ella en mis hombros y también ella sobrelleva las mías. Entonces nuestras oraciones tendrán armonía y subirán hasta la misma presencia de Dios. Cuando no hay armonía en un hogar, las oraciones no llegan a Dios. Estorban, dice la Biblia. Se estorban el uno al otro. Sensibilidad. ¿Cómo necesitamos eso? ¿Cómo necesitamos ser sensibles? No deje que la vida, hermano, amargue su corazón. No permita que los problemas de la vida amarguen su hogar. La sensibilidad es parte de ese don perfecto que Dios puso en el hombre. Y oiga lo que dice en cuanto a la sensibilidad. Verso 28. Así también los maridos deben, ¿qué? Pero oiga cómo lo acaba de leer, hermanos. Así también los maridos, ¿cómo dice? Deben. Esa palabrita deben habla de una obligación. Los hombres son muy susceptibles a, en cierta etapa de su vida, cuando ya les está llegando, porque así como la mujer sufre la menopausia, así también el hombre padece la andropausia. Y cuando los hombres entran en esa edad, en esa etapa, donde se van sintiendo menos varones, donde se van sintiendo que van envejeciendo, entonces comienzan a ponerle los ojos a las jovencitas para sentirse ellos más jóvenes, para sentirse que todavía la pegan, que todavía son, ¿qué? Tienen su pegue, su atractivo. Y por eso hay tanto viejito que las patojas hacen de ellos sus bigotes. Por ahí consiguen un su viejo que tiene plata y como el pobre está queriendo demostrar que todavía sigue siendo macho. Y viene la otra y dice, de este me aprovecho. Le sacan plata y sacan todo lo que pueden y con todo lo que quieren. Y después que ya les han sacado todo lo que quieren, los dejan. Por ese problema. Es un problema biológico, normal, en el proceso de la maduración del hombre. Mi querido hermano y mi querida hermana, ame a su marido. Maridos, amen a sus mujeres. La sensibilidad debe de ser algo que no debe de truncarse en su forma de ser. Sea sensible. Y dice, así también los maridos, ¿cómo dice? Deben amar a sus mujeres, óigame bien, ¿cómo dice? ¿Cómo? ¡Qué comparación, por Dios santo! Los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y síguele, porque oiga, la comparación que hace es tremenda. Y dice, el que ama a su mujer, ¿qué? Tremendo. ¿Quién aborrece su propio cuerpo? Solo un loco. ¿Será que habrá alguien que usted encuentre con un martillo? Es que me odio. Y se pega martillazos donde puede. ¿Ah? Si usted se encuentra a alguien así, o encuentra a alguien que encuentra una pared y comience a darse de porrazos en la pared, ¿y usted por qué hace eso? Es que me odio. ¿Qué es lo primero que se va a venir a la cabeza suya? Este sí. Ya no, este está loco. Pues una persona cuerda se ama a sí mismo. Óigame, mi querido hermano. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como a sus propios cuerpos. ¿Qué le da a entender? Y si usted se pega su martillazo clavando y se pega en un dedo, ¿qué hace la otra mano? Hay que ver a qué haga. Ahora ve qué haces vos. Así le dice. Mire, hermano, más se tardó usted en darse el martillazo que la mano derecha tira el martillo y ¿qué hace con la otra? Se agarra el dedo y si es posible se chupa el porrazo que se dio y ahí está viendo de cómo se soba y cómo lo trae, ¿sí o no? Así es usted con su esposa. Así la atiende usted, hermano. Ay, ve cómo te recuperas vos. Ay, ve vos, cómo, ay, yo me voy, ahí voy a orar por vos, ¿oíste? Hermanos, es tremendo. Y dice así también, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y oiga, lean, mis queridos varones, versículo 29. Y esto a varón y mujer, porque eso es para los dos. Léalo conmigo, ¿cómo dice? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que ¿qué? Que la sustenta y la cuida. ¿Cómo? Como también Cristo a la iglesia. A esto se le llama sensibilidad. Cuídela, ámela. Eso sí, no la idolatre, porque aquí yo no estoy hablando de idolatría, sino ámela, cuídense mutuamente, hombre, cuídense, dedíquele usted sus momentos, ella a usted y usted a ella. Hermanos, no seamos insensibles, ese es el hogar. Yo no puedo pensar en dos personas que están y solo ni se saludan, ni se hablan, y nada. Si mi esposa sale vestida de tal forma, y le digo, mira, no me gusta cómo llevas eso. No me gusta. Aunque algunas veces no mucho le gusta. Que le diga eso, pues aunque no le guste, se lo voy a decir, porque total, es que la veo a ella y me veo a mí. ¿Me entiende? Así somos. Mire, lo que yo le estoy predicando, hermano, no lo estoy sacando de un libro, es de mi vida. Hermanos, esto hace falta en nuestros hogares. El hogar cristiano debe de ser un fundamento de valores sólidos, estables y permanentes. Allí crecerán hijos dentro de un jardín de gozo, de paz, de alegría. Que hay problemas, los hay. Que hay dificultades, los hay. Pero mis hijos observan a un hombre valiente que se está enfrentando y a una mujer valiente que se están enfrentando. Y los dos, en lugar de chocar el uno al otro, unen fuerzas. ¿Me entiende, hermano? Unen fuerzas para hacer un solo frente. Esto es lo que Dios pide de un hogar donde Dios mora. Y por último, la cuarta S, y con esto concluyo, es sacrificio mutuo. Sacrificio mutuo. ¿Y dónde está? Versículo 30. ¿Cómo dice? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, ¿y qué? Wow, ¿sabía usted que el día que se casó con su esposa, usted, hermano, llegó a ser un hueso y una carne con él? ¿Qué le parece? Por eso dijo el Señor Jesucristo, cuando dos se casan, dejan de ser dos. Ahí la matemática falla. ¿Uno más uno cuánto es? ¿Ah? Pero ahí en el matrimonio la matemática falló. Porque uno más uno, ¿cuánto es? Uno. Y el Señor Jesucristo dice, y se casarán y se unirán y serán una sola carne. La matemática falla en el matrimonio cuando es un matrimonio cristiano. Cuando allí reside los principios y los valores de Jesucristo en ese hogar. Sacrificio mutuo. Ambos, los dos, unen fuerza para hacer frente a las adversidades y a las dificultades. Los dos, el marido está preocupado por ella y ella por el marido. Y los dos hacen frente, y los dos hacen suyo los problemas, y los dos hacen suyo las dificultades. Hay un sacrificio mutuo, hay una negación mutua del uno para con el otro. El máximo ejemplo en esto es Jesucristo y su iglesia. Léalo como lo dice ahí el apóstol Pablo en el verso, y dice, versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué dice? Y se unirá a su mujer, ¿y qué? Y los dos serán una sola carne. Y dice el verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto, ¿qué? Respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Se da cuenta? En el matrimonio se conjuga el misterio de Jesús y la iglesia. Sacrificio mutuo. Hay mujeres que se sacrifican por sus maridos, y eso es loable. Y hay maridos que se sacrifican por sus mujeres. Recuerdo antes, mucho tiempo atrás, cuando Ágape comenzaba, no teníamos la costumbre de cenar cuando terminaba el culto. Y algunas veces teníamos las sesiones, ahí estábamos el pastor general y los ancianos, y algunas veces llegábamos a la 1, 2 de la mañana. Mi esposa tal vez ya se había ido a la casa, y cuando yo llegaba ya, a esa hora iba a cenar, 2, 3 de la mañana. Y cuando yo llegaba, ahí la encontraba. Solo oía ella el ruido del carro que llegaba, y corría a preparar todo para tener mi cena caliente. Fuera 1, 2, 3 de la mañana, ella estaba pendiente de aquello. Así nos enseñó el Señor. Y así lo hicimos. Hay algunas que tal vez su esposo es un diácono o qué sé yo, y no cenan. Ellas dándose la gran dormida, y el otro llega con un hambre horrible. Y si es posible, solo le deja una notita: ahí te dejé la comida. Tal vez fría, y qué sé yo, saber en qué condiciones. Pero solo le dejó la nota: ahí te dejo la comida en tal parte. Hombre, qué bonito es ese sacrificio mutuo cuando ambos crecemos en la vida espiritual juntos, echándonos el hombro mutuamente el uno al otro. Eso consolida sentimientos, eso consolida una estructura que va a sostener todo ese edificio que se llama la familia de X y Y. Hermanos, este es el hogar cristiano. 4 S: sumisión, servicio, sensibilidad y sacrificio mutuo. Pongamos esas 4 S en nuestra vida, y le garantizo, hermano, usted será feliz como yo lo soy. He dicho muchísimas veces esto: yo no puedo hablar mal del matrimonio. No, yo soy feliz. Feliz. Así que no podemos pensar en una utopía, como que yo estoy hablando de una utopía. No, 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 no. Yo no estoy hablando de una utopía. Es mi vida. Es mi vida. Yo no agarré el libro que escribió el doctor fulano de tal, o el libro que escribió fulano. No, no, no. Este es el libro que ha marcado la pauta en mi vida. Póngala por obra, hermano, y usted tendrá un hogar donde reine Jesucristo. El hogar cristiano, hermano, debe de ser un lugar agradable, precioso, donde Cristo y su presencia reine. El asunto es: ¿cómo está nuestro hogar? Hay que luchar, hay que pelear. No decaiga su ánimo, no baje su guardia. Todo lo podemos en Cristo que nos da el poder. Y yo sé que en Cristo, hermanos, porque le digo, hay problemas que algunas veces se vuelven muy difíciles de superar. Pero para Dios no hay nada imposible. Que Dios les bendiga. Y como deseo con todo mi corazón, que usted sea capaz de traducir esta palabra en hechos. Los principales beneficiados serán usted, papá, usted, mamá, ustedes, hijos. Ruéguenle a Dios. No he predicado una fantasía ni una utopía. He predicado una realidad. Amén. Que Dios nos ayude y que la paz de Dios sea con ustedes.